La bruja de las palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Tuve un árbol, pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio.
Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar.
Lo que brota y renace.
Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé.
Porque amaban todas las cosas vivas,
se puede encontrar
todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe,
y un sentimiento espiritual,
lo que brota y renace,
que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé,
siempre soñé.
Porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Hoy estamos hablando de las religiones y dentro de un rato vamos a hablar de la Inquisición en Europa y en España, porque a mí me sorprendía, che, que cuando la Inquisición ya estaba terminando hacia finales del siglo XV, 1470, ya los franceses y los italianos no le daban tanta importancia, perdón, portugueses e italianos, en España se dieron manija y la reavivaron, y justo para la época en que llegaron acá, estaban recebados quemando gente los españoles. Esta gente que vino acá, vamos a ver las salvajadas que hacían, que no eran las mismas que hacían en otros países de esa época, a eso me refiero. Tuvimos la doble desgracia de que además de que nos invadiera un pueblo que estaba muy atemorizado por la presencia de árabes, precisamente, y de judíos en la península ibérica. Entonces ya llegaron acá con el fósforo encendido a ver a quién había que quemar. Guaira Hoyos, ¿cómo hace la gente para comunicarse e insultarnos, especialmente por lo que vamos a hablar en el próximo bloque?
Te podés comunicar a través de un mensaje de texto al 155-011-525 con el código de área 388, sino para llamadas al 422-1600. Pero también estamos desde internet, Facebook, en La Bruja de las Palabras.
Mientras Carlos Cortés prepara el audio 62... le cuento que estamos hoy escuchando en esta primera parte del programa a Sebastián Vázquez, un experto que nos está dando un panorama de las distintas religiones desde la óptica occidental. Pero usted, señora, escúchelo con sospecha, del mismo modo que nos tiene que escuchar a nosotros, con más sospecha todavía, porque somos muy atorrantes. Porque Sebastián, igual que hacen muchos occidentales, cuando piensan en religión, piensan en que un ser humano adora a un Dios, que se postra ante él. Y esto no es así en todas las religiones. Es así en las religiones occidentales, pero el budismo no tiene Dios, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de la cultura andina, las deidades, si es que se pueden llamar así, tampoco son sujeto de adoración. No es ese el verbo correcto. El que adora a sus dioses es occidente, los reconoce infinitamente sabios, superiores, qué sé yo, pero eso no es así en otras religiones. También en la presentación que hace Sebastián Vázquez hay una completa ausencia de las religiosidades de los pueblos originarios. ¿Y qué más? Y propone como principios universales el miedo a la muerte. Y usted sabe que el miedo a la muerte no es algo que aparezca en todas las culturas, ¿eh? En la cultura occidental en particular está muy exacerbado el miedo a la muerte propia, me refiero, ¿no? Sí hay un enorme dolor hacia la muerte ajena en todas las culturas, me animo a decir. Pero el miedo a la muerte, la exacerbación de ese miedo, a veces incluso parece inventada por los que hicieron las religiones. Vamos a escuchar el audio 62 que Sebastián Vázquez nos va a explicar un poco más.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Las religiones en la historia de la humanidad han sido parte integrante de la vida del ser humano, hasta el punto de que si hablamos de la cultura de un pueblo, no podemos dejar de mencionar su forma religiosa. En todos los tiempos y en todas las culturas, el hombre ha visto en la naturaleza un gran poder. En su esfuerzo para entenderla y controlarla, a fin de ganarse su favor, se encuentran los fundamentos que dieron origen a muchas religiones. Esta es una de las teorías. En el mundo existen muchas religiones. Sin embargo, 6 han ejercido la influencia más determinante en la historia de la humanidad. El budismo, el cristianismo, el islamismo, el taoísmo, el hinduismo y el judaísmo, entre otras. Las religiones tienen en común el fundamento del ser humano, capaz de preguntar y preguntarse por el destino de su vida. De esta forma busca también descifrar el sentido del mundo y de su biografía personal. Pero después de tantos siglos, parece que las diferentes religiones de la humanidad han servido más para crear conflictos que para dar respuestas.
No sé, Sebastián, si estás de acuerdo. ¿Tú crees que las religiones han servido para solucionar la vida a la gente o para complicarle más la vida? Quizá porque nosotros lo vemos desde la perspectiva judío-cristiana, que ha sido bastante castrante, pero no sé. ¿Las religiones han servido para ayudar a la gente?
Es una pregunta difícil porque efectivamente, colectivamente, la historia de la humanidad ha registrado muchísimos enfrentamientos religiosos. Bien es cierto que las 6 religiones mencionadas, que son las 6 religiones que existen, salvo el hinduismo, que no se conoce un fundador, porque se conoce una antigüedad gigantesca, la memoria, hay algunos textos que se llaman los textos de la memoria, los antepasados, es decir, una religión que en realidad no se sabe muy bien de dónde viene esa suma de religiones. Pero si te fijas, bueno, pues el cristianismo, el islam, todas hay, digamos, un fundador de esa religión. El problema de las religiones, el problema enorme de las religiones, es que son excluyentes. Es decir, si la verdad de Mahoma es una verdad revelada, esa verdad revelada excluye. En este caso, ellos toman también, como bien sabes, la línea de Abraham, también como profeta, Jesús, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a doctrina, la doctrina es esa. Luego, si es esa la que vale, no valen las demás. Valga lo mismo para el cristianismo o para otras. Es decir, este es el conocimiento, este es el mensaje, esta es la vía de salvación. Ahora bien, siempre hay una pregunta que yo, siempre que tengo oportunidad, se la pregunto a miembros de religiones, ¿no? Se supone que la religión tiene la función de religio, es decir, de reunir a Dios con la criatura. En todas las religiones tenemos testimonio de personas que, valga la expresión, han llegado a la meta. Han llegado a la meta. En el Islam uno lee a Ibn al-Arabi, por ejemplo, cristianismo, San Juan de la Cruz, es decir, muchísimos, ¿no? En todas las religiones. Y dices, estos han llegado a algún sitio. Aquí hay gente iluminada, aquí hay gente que ha trascendido un montón de cosas, que ha iluminado su mente, que ha llegado a una cima de emocional, psicológica, de conocimiento brutal, y siguiendo cada uno una vía, con lo cual aparentemente se deduce que esas vías son válidas todas. Es decir, Ibn al-Arabi llega a través del Islam, San Juan de la Cruz llega a través del cristianismo, Ramana Maharshi llega a través del hinduismo o cualquier el Buda. Es decir, ¿qué ocurre? Yo creo que el verdadero problema de religión, y con esto termino, es que nos lo venden como menús cerrados, como un paquete. Es decir, la gigantesca espiritualidad de San Juan de la Cruz nos la ponen en el mismo paquete de ese Yahvé absolutamente sediento de sangre, o pues que Jesús nace de una virgen. Claro, todo te entra en el mismo paquete. Son la religión, lo que ocurre es que dan menús cerrados, y además menús cerrados elaborados durante muchísimo tiempo, donde casi siempre las génesis de las religiones son tremendamente potentes, pero la continuidad, digamos, de ese mensaje religioso, pues muchas veces queda deteriorado.
El origen de las religiones, por ejemplo el cristianismo, estaba basado en una serie de textos que en la mayoría de las ocasiones no sabe si son reales. Se escribieron mucho tiempo después de que murió su fundador. Ha habido 14 diferentes traducciones. En diferentes concilios cada papa decía, bueno, pues ahora hacemos esto, ahora cambiamos, ahora la Virgen es virgen o deja de serlo, la Santísima Trinidad. ¿Nos están tomando el pelo? ¿Hacen religiones al interés de unos cuantos, de unos pocos?
Se van incorporando conceptos. Mira, en el caso del cristianismo...
Y además en el cristianismo casi todas las cosas son copias de otras religiones anteriores.
En el cristianismo hay dos cosas. Una, la figura gigantesca de Jesús de Nazaret, pero que en realidad no deja escrito absolutamente nada. Su vida pública es brevísima, muy breve, no es como, por ejemplo, la del profeta, la de Mahoma, que es muy larga, o la de Buda. La vida pública de Jesús es muy breve, y en realidad su mensaje es también muy breve. Es decir, que digamos que con lo que pasa con Jesús, hacer una religión es costoso hacer solo con eso. ¿Qué ocurre? Que naturalmente hay que incorporar muchas cosas. Si me permites, sí. Porque estoy orgulloso, en la colección esta que yo dirijo de Arca de Sabiduría, que son de textos de todas las grandes religiones, hay un logro que quiero mencionarlo. Por primera vez se va a publicar en el mundo una selección de todos los evangelios que existen.
¿Todos?
Sí, que existen hasta la fecha. Más de 70.
¿Incluso los del Qumran y todos?
Todos,
esos.
Todos. Bueno, los textos de Qumran no son evangélicos. Son, digamos, más judaí, más pertenecientes al Antiguo Testamento, pero los de Nahamadi, etcétera.
Nahamadi quería decir, sí.
Entonces, y traducidos directamente de las religiones originales. Un grupo de catedráticos. Claro, todos estos textos, en griego, hay alguno incluso en árabe, siriaco, claro, son muy posteriores. O la famosa debate, ¿no? El cristianismo, ¿qué pasa con el judaísmo? Si te fijas, en realidad, a un cristiano le dan una Biblia, pero de esa Biblia, la parte de Jesús es así de corta. Todo lo demás es judía, es la Torá. Y luego los textos de los textos hebreos, ¿no? ¿Sí? Porque en aquel momento tienen que tomar decisiones, muchas de ellas que tienen que ver un poco con la realidad social del momento. Entonces, bueno, pues tienen todos los que están alrededor de Jesús son judíos. Son judíos. Entonces, ¿qué toman como referente? Aquellos textos. Aunque también hay que decir una cosa. Sobre el Antiguo Testamento hay mucho que hablar. Porque, claro, Jesús hablaba arameo. ¿Por qué? Porque el hebreo se había perdido. Es que, claro, y la Biblia de los 70 está escrita en griego. Y, claro, si tiramos atrás en la Biblia, bueno, ¿y esto? ¿Lo de Génesis, esto? Está escrito, está escrito en griego.
Ya. Y además, perdón, como te decía antes, muchos de esos dogmas de la historia de la Virgen, por ejemplo, de Jesucristo, que nació un tal día, etcétera, etcétera, tiene que ver con otros cultos, que había otros dioses,
sacos, sí, naturalmente,
Isis, sí, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero también hay que decir una cosa. Vamos a ver, aquellos transmisores no tenían ningún interés de hacer una transmisión histórica, para nada. Era una transmisión doctrinal, de tal manera que, te digo mi punto de vista, ¿eh? Es decir, no significa que esté acertado, que cuando dicen Jesús, Hijo de Dios, nace de una virgen, eso tiene un concepto y una lectura religiosa y metafísica. Jamás, desde mi punto de vista, eso quiere tener un sentido histórico. Es decir, eso no significa que María, su madre, fuera virgen en el sentido, digamos, orgánico del término. ¿Por qué? Tú bien lo sabes, pues ya otros dioses habían nacido de vírgenes. Otros dioses en la antigüedad, anteriores, ya habían muerto y resucitado. Porque, digamos, eso es una característica. Si a Jesús se le da ese componente divino, tiene que cumplir unos protocolos divinos. Porque detrás de eso hay una enseñanza. Hay una enseñanza en el hecho de que Jesús nace de una virgen, igual que el Dios nace de una virgen, sin una contaminación previa, etcétera, etcétera. Pero o haces una lectura simbólica, y yo soy de los que creo que aquellas personas lo que pretendían es que sus lectores hicieran lecturas simbólicas, no pretendían que aquello fuera histórico. Yeah. Lo que pasa es que esto, como decimos siempre, eso te requiere un esfuerzo, mientras que decir, bueno, pues Jesús nace una virgen, no genera ningún esfuerzo, simplemente se allana el camino, ¿no? Esta señora virgen, ¿cómo quedó embarazada? Ah, pues pero claro, pero es que Mut, la diosa Mut, ya era virgen siempre.
Ya, seguimos un poquito si quieres. Trato de a ver si podemos sacar la idea de que a lo mejor detrás de las religiones hay alguien, algo, que le interesa que eso funcione así. Pero espera, decíamos en la introducción que en muchas religiones, no es en esta quizá que hemos estado hablando, se habla de la presencia de dioses venidos del cielo, Viracocha, que es Alcoal, etcétera, y que sobre todo ellos decían que venían de allí y que regresarían. A lo mejor eran seres extraterrestres y no tiene nada que ver con los dioses.
Bueno, según qué cultura. Es decir, según qué cultura.
Yahvé, por ejemplo, Lobimanas en los carros alados también de por ahí. Es decir, hay muchas similitudes con cosas que vienen de ahí arriba y no tanto de sitios angélicos o de cielos.
Llevas razón. Es decir, hay muchos credos religiosos que se basan en eso, en unas presencias, pero que tienen que ver más con una especie de llegada cultural de algo nuevo, distinto, que sacralizan, y otras no. Por ejemplo, en el budismo claramente no, en el cristianismo claramente no, en el islam claramente no, en el taoísmo no. Pero en cambio, en las religiones más antiguas, más primitivas, está clara muchas veces efectivamente la presencia de alguna especie de divinidad o divinidades que de algún modo conviven con los seres humanos en un plano más o menos cercano. Naturalmente respetando una jerarquía, es decir, aquellos dioses son los dioses y vosotros no, por decirlo. Eso se ve muy claro en la primitiva religión babilónica. Es quizá donde más se ve, y además, por ejemplo, la vieja religión babilónica en ese sentido es muy triste. Es una de las religiones del pesimismo, porque ahí sí que las divinidades forman una especie de élite en la cual los demás vienen a ser una especie de esclavos, poco más. Ahí sí se ve muy claramente eso, ¿no? Una especie de entidades que vienen de fuera y no se sabe de dónde. Tratar de reinterpretar eso, sobre todo en las religiones, en este sentido, mucho más antiguas, es difícil, es difícil. Ciertamente en otras religiones no pasa.
Ya.
En otras religiones no pasa.
En esas otras religiones que no pasa, a veces se da la idea de que alguien tiene una idea, tiene una inspiración, el más listo de la tribu, y de repente monta una historia y es una religión, y al final los que viven bien son los sacerdotes y los demás están como siempre mal sacrificados y en servicio de ese Dios y de esa historia. Muchas veces no sé si hay que diferenciar entre religión e iglesia, pero parece que las iglesias han aprovechado mucho de los seres humanos, y los que han vivido bien siempre han sido los sacerdotes, curas, monjes, etcétera.
También depende en qué religión, es decir, lo vemos todo siempre desde una perspectiva, lógicamente, de nuestra cultura, ¿no?
Vamos Estaba a ver... pensando más en los sacerdotes egipcios, que debían de vivir como Dios.
No.
¿No? ¿No crees?
No, no. Pero, no. Primero, que el sacerdote egipcio no tenía nada que ver con el nuestro. Es decir, como tú sabes, los sacerdotes egipcios iban al templo, además, como un trabajo, por temporadas, iban un tiempo, volvían a su casa. Es decir, era más un trabajo que una devoción. Efectivamente, había una élite, que estaban más vinculadas a las casas de la vida, ¿no? Pero era una vida dura, ¿eh? Es como la vida renunciante, por ejemplo, de los renunciantes de la India, ¿no? No es una vida cómoda. No era una vida cómoda de estos. Los otros eran más bien sacerdote funcionario. Le tocaba el tiempo de asistir al templo, todo esto, pero luego se iban a su casa, tenían su familia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que el cristianismo, la potencia del cristianismo, al estar vinculado con el desarrollo de la civilización, pues, naturalmente al principio con Roma y con todo el desarrollo en Europa de lo que podemos llamar la cultura occidental, estar ahí en la raíz, muchas veces vemos todos desde esa perspectiva. Y tú, que has viajado a la India y a otros países, no es igual, no es igual. De hecho, es dudoso que Jesús quisiera incluso formar una iglesia, ¿eh? Porque iglesia significa asamblea, o sea, también, es decir, una especie de comunidad y tal. No está claro que quisiera. El único que de un modo mucho más potente, por ejemplo, Buda, lo que está claro que él tampoco, bueno, crea la sangha, crea los monjes y todo esto, pero con una función, él lo que hace es, entre comillas, un descubrimiento. Buda en realidad es un técnico. Es decir, el hombre sufre, su primera pregunta, ¿por qué sufre? Las cuatro nobles, ¿verdad?, del budismo, el sufrimiento se puede superar y hay un modo. Entonces ofrece, digamos, una vía, o lo de Muhammad, el profeta, el Mahoma, ¿no? Es decir, es diferente. Ahora es cierto que naturalmente todas las religiones vinculadas al Estado y a lo social, es decir, cuando la religión se permeabiliza en la sociedad, ahí es donde sí aparecen los gigantescos privilegios. Porque aquí decimos, bueno, no, yo no soy cristiano, pero oiga, todos celebramos, descansamos los domingos. Fíjate, eso es un hecho religioso. El hecho de que el domingo no vayamos a trabajar es un hecho religioso. O celebrar las Navidades. Hay tantas estructuras religiosas que incluso los no creyentes y tal están porque esa religión entró en la sociedad con tal potencia, y ahí sí, cuanto hay la vinculación religión-estado, ahí. Pero ahí ya empezamos a hablar de política, ¿eh?
Ha atravesado tanto la religión la vida de las personas, en particular en Occidente, en las otras culturas muchas veces también, pero por lo menos a nosotros nos ha atravesado tanto. Yo tengo 56 años y en mi infancia era una carga enorme lo religioso, el miedo que se te inculcaba, el silencio que se te inculcaba frente a ciertos temas, por supuesto el sexo, pero también el cierto verticalismo, la creencia de que existe una verdad, la necesidad de que hicieras sacrificios para convertirte en alguien bueno. Y cuando uno ya viejo y desconfiado corre la cáscara esa, se da cuenta, como vamos a ver en el próximo bloque, que Caperucita y el lobo son la misma persona, que esos mismos que nos decían que nos portáramos bien cometían las más tremendas atrocidades, comenzando por los sacerdotes católicos, muchos de ellos, el obispo de Jujuy, que se ocupaba de participar en las torturas y en tomar confesiones, entre comillas, a los presos acá en la cárcel Gorriti, etcétera, etcétera. Este doble juego también es muy occidental, porque de ese modo se ha hecho la cultura occidental, en una eterna promesa de un paraíso que no se verifica. Entonces, bueno, mientras tanto, nos vamos arreglando. Otras religiones son mucho más profundas filosóficamente y no están atadas a un libro sagrado ni a un señor que se enoja o que da premios o perdones, como el budismo. Entonces es una sociedad mucho más tranquila, no del todo, pero bueno, nos tocó una religión especialmente complicada, que también seguramente ha tenido sus cosas buenas. También es cierto que la religión para mucha gente significa consuelo, significa una soga para salir de ciertos infiernos humanos, eso también es cierto, y mucha gente que se ha sacrificado, ha dado su vida en misiones totalmente generosas, y bueno, las dos partes son ciertas, señora. Vamos a escuchar el audio 64, la última reflexión de Sebastián Vázquez, del programa Espacio en Blanco.
En Blanco. Ese. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Desgraciadamente, como decíamos casi al principio, las religiones han sido el motivo por el que más gente ha muerto en este planeta. Tenemos ejemplos, no sé, dices que sí.
Bueno, la política no está tampoco mal, ¿eh? La cosa de la frontera por aquí y la frontera
también,
por allí.
También es verdad, pero incluso ahora mismo estamos viviendo conflictos
sí.
políticos y religiosos en los que la religión está detrás.
Mezclados.
Qué vergüenza, ¿no? Qué pena que eso que serviría para religarse con Dios, para... según los mensajes, amaros los unos a los otros, sirva para decir machácate.
Nada. Es que ese es el gran problema. No matarás. Oiga, está claro, es decir, no hay letra pequeña. Hablo de los judíos, no matarás. ¿Y dónde está la letra pequeña? No hay. Por lo menos en sus textos no hay.
Ya.
No matarás. Venga, tirar bombas y tal. Tú preguntas, no es que... Pero la letra pequeña se le inventan después. Es decir, además las religiones, como son tan grandes, uno puede hacer con ellas lo que le da la gana.
¿Cómo ves el futuro? ¿Necesitamos religiones para el futuro o hay que crear una nueva religión?
Necesitamos, como siempre, la religiosidad. Es decir, es que tenemos que diferenciar religiosidad de religión. La religión es una estructura que en un momento determinado sirve para vehicular la religiosidad. Yo creo, desde mi punto de vista, que la religiosidad es consustancial al ser humano, consustancial, forma parte de su naturaleza. Y las religiones son expresiones temporales y culturales de esa religiosidad, son hijas de su cultura. Uno no puede concebir el Islam si no se sitúa psicológicamente y de todo, pues en esa época, en esos camelleros, pastores de aquella época, o los judíos. Los judíos, pues claro, es que Abraham y luego Moisés tenía que pastorear a unos salvajes. Aquella gente era muy bruta y tenía que darle órdenes muy precisas, y es decir, ponerle unos códigos muy severos. Porque las religiones son hijas de su cultura.
Ya. ¿Y en este tiempo quizá necesitemos una religión nueva? En este tipo de futuro crítico que están viviendo, que se aproximan catástrofes.
Repito que creo que lo que necesitamos es una religiosidad, volver a la religiosidad. En realidad yo creo que los grandes fundadores de religiones lo que pretendían era eso, pero mueren. Y los demás, algunos que los compañeros del profeta, mueren. Los apóstoles mueren. Esa concepción, ¿y qué quedan? Individuos posiblemente ignorantes, posiblemente bien intencionados y sobre todo que buscan un asentamiento, lo que es en la sociedad, el poder, como siempre. Y ahí ya la religión queda pues anquilosada.
Ya. ¿Tú tienes alguna religión preferida?
Pues te diría que no. Bueno, yo estoy fascinado. A mí la que me fascina es la religión egipcia. Hoy ya no existe, como bien sabes, pero la potencia de la religión egipcia es algo tremendo. Y yo sí, lo que sí me quedaría es que con fragmentos de todas las religiones, porque hay en todas una gigantesca belleza.
Gracias, Espacio en Blanco. Gracias, Miguel Blanco, que nos ha presentado a Sebastián Vázquez. En el próximo bloque vamos a ver algunos mensajitos muy cariñosos que hemos recibido y nos metemos en el tema de la Inquisición.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza Espacio Publicitario.